Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 69. Nicole Paredes, bienvenida al podcast de Futbolera. Muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y pues ya muy ansiosa de saber qué preguntas les interesa.
Mira, les interesa bastante porque estamos en una temporada muy particular del torneo en el que hay muchas bajas, hay muchas altas. Eso lo vamos a platicar más adelante, pero primero me gustaría mencionar para quienes no lo saben que eres fundadora y CEO de Player 12, una agencia de representación de futbolistas muy interesantes. Y por supuesto, también vamos a hablar de eso, pero me gustaría que antes de tocar ese tema empezáramos, como siempre, hablando de ti, de cómo surge esta afición por los deportes. ¿Eres futbolera 100% o tienes corazón para otras disciplinas?
Futbolera 100% desde, yo creo que desde mi nacimiento, de verdad. Entonces, yo empecé jugando, yo empecé en la parte deportiva. Crecí desde primaria con el fútbol femenil, obviamente compartido con el fútbol varonil. Y ya después, a lo largo de mi vida, pues seguí en varios equipos. Afortunadamente, pues fui jugadora destacada. Entonces, tuve la oportunidad de estar becada aquí en México por una universidad por medio del fútbol. Entonces, pues sí te puedo decir que todo lo que tengo hasta ahorita, tanto material como la educación y los valores, se los debo 100% al deporte y al fútbol.
Aquí viene la pregunta obligada. Si estabas dedicada al fútbol, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no te vemos jugar en la liguilla ahorita en ese torneo?
De hecho, es algo que antes sí me pegaba mucho. Sí, no te voy a mentir. Es algo que para mí fue un fracaso porque yo soy una persona muy disciplinada y con metas muy, pues muy fijas desde el momento uno. Entonces, cuando una meta no, más bien cuando no llego a la meta o un objetivo no se cumple, sí me bajoneo mucho, pero trato de darle la vuelta. Entonces, son muchos factores por los cuales yo ahorita no estoy jugando en la liga, que obviamente me hubiera encantado. Era uno de mis sueños, de mis mayores sueños, que si tú me preguntas ahorita, ¿cambiarías lo que estás haciendo por ser jugadora? Sí la pensaría demasiado, pero creo que sí lo haría. O sea, si me regresaran y me dijeran como, pues, vas a hacer esto que ahorita llevas o seguir jugando fútbol, pues a mí sí me encantaría. La verdad es una pasión que tengo, como te lo dije, desde niña. Y pues por muchas circunstancias, tanto circunstancias de salud, que yo creo que es lo más importante, como circunstancias también de decisiones que tomé, pues es por lo que no estoy ahí dentro de una cancha, pero siempre mis objetivos han sido claros, como te lo comenté, y uno de mis objetivos principales siempre fue el ser una mujer reconocida primero nacionalmente por el fútbol femenil, ya fuera dentro o fuera de la cancha. Entonces, pues creo que vamos por buen camino.
Fíjate, yo siempre he pensado que las cosas pasan por algo y a veces me dicen que es un pensamiento como muy conformista, pero la verdad es que no. Yo estoy convencida que las razones por las cuales te hayan llevado a donde estás el día de hoy es porque creo genuinamente que hay algo que tienes que hacer y hay algo que tienes que aportar, además de lo que ya estás aportando. Así que creo que en ese sentido te tienes que sentir muy tranquila. Yo sé que van a venir muchas cosas interesantes. Y en ese sentido ahorita mencionas que el fútbol precisamente te dio la educación que recibiste, hablando académicamente. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Eso te llevó también a en algún momento encauzarte hacia lo que haces actualmente?
Sí, claro. Yo estudié Mercadotecnia Deportiva Internacional. Yo siempre he sido amante de los deportes. He sido deportista, no nada más futbolista. Me gusta mucho el running, me gusta mucho el tema del gimnasio, me gusta la natación. En mi infancia, pues, practiqué de que taekwondo, mil cosas, ¿no? Sí, multidisciplinaria. Y, pues, es por eso que yo decidí tomar esta carrera. Y también comparto muchísimo tu frase de que las cosas pasan por algo. Créeme que soy un claro ejemplo de que las cosas sí pasan por algo. Y sí tuve la oportunidad de estudiar otras carreras. De hecho, pues toda mi familia son abogados, ¿no? Entonces yo fui literal el patito feo que me salí de esa línea, no estudié derecho. Después también una de mis carreras a estudiar era gastronomía y también me daban una beca en una universidad aquí importante de México. Sin embargo, tampoco se concretó. Entonces ya después de eso me di cuenta que literal las cosas pasan por algo y fue cuando justamente un primo que estaba estudiando esta misma carrera, él estuvo mucho tiempo en Pachuca, jugando en Pachuca, entonces igual también súper futbolero, ¿no? Entonces me dijo como, prima, esta carrera es lo que tanto deseamos. Entonces ya la fui a investigar, metí mi solicitud de beca deportiva y pues aquí estamos ya afortunadamente siendo mercadóloga deportiva y pues muy agradecida tanto con la institución y con todo lo que me enseñaron ahí, porque pues sí, sí te puedo decir que hoy en día tengo las bases para realizar lo que estoy haciendo.
Me resulta muy interesante el que digas que toda tu familia son abogados, porque yo soy abogada, mucha gente no lo sabe, pero como toda la parte del fútbol es como la pasión y digamos que el lado B. Pero al final creo que la vida te va llevando, ¿no?, hacia los caminos que están, no sé si marcados o que la misma pasión te empuja hacia ellos sin saberlo. Entonces, todos los caminos llevan al fútbol femenil, no te preocupes. Estudias tu carrera, empiezas como a aprender del entorno. ¿Qué fue lo que te hizo empezar a pensar en tener una agencia? ¿Cómo das el salto entre estudiar algo relacionado al deporte y en genuinamente empezar a gestar un proyecto como el que tienes el día de hoy?
Pues mira, desde que entré a la carrera, como te digo, siempre fue mi objetivo el trabajar en alguna organización, en algún club. Inclusive uno de mis sueños era trabajar en la federación. Para yo, por medio de mis conocimientos y obviamente del amor al fútbol que le tengo, ser alguien tan destacado y tan importante que pudiera ayudar al fútbol femenil aquí en México. Empecé la carrera en el 2015, si no mal recuerdo, en el 2015. Entonces yo cuando estaba en la carrera, pues fue cuando nació lo de la liga. Mi sueño primero fue ser futbolista, estuve ahí en las visorías, de hecho ahí conocía a varias jugadoras, ya conocía a muchas jugadoras de las que ahora pues juegan aquí en la liga, porque llegué a jugar con ellas o contra ellas. Yo jugaba en la Liga Mayor Femenil, que es la liga de la cual yo creo que salieron más jugadoras que mayor parte del porcentaje de las que ahorita están jugando. Entonces, pues ya te imaginarás, encontrármelas en visorías, platicar con ellas. Estuve ahí un buen tiempo, justamente en el Club América. Sí, me pasé, yo creo que como un mes, yo creo, sí fueron como un mes que estuve ahí en visoría. Y pues literal saliendo de la visoría yo me regresaba a la escuela porque estudiaba en las tardes. Cuando el primer sueño de ser futbolista profesional no se da, ahí es cuando yo empiezo a ver qué otros panoramas. O sea, es tanto mi amor por el fútbol que yo no quería dejarlo pues ya no fui futbolista profesional, ahora me toca, no sé, nada más verlo o seguirlo de lejos, que también es súper padre. Yo, como te digo, toda mi vida lo he seguido, de hecho, eso te lo comento más adelante, pero el nombre de la agencia es algo relacionado a eso. Entonces se trunca ese sueño y pues yo sigo obviamente en contacto con algunas jugadoras y ya cuando ellas empiezan a ver lo de sus contratos, las empiezan a llamar para firmar, empezamos a ver pues muchas cosas de la liga, obviamente era una liga primeriza con muchas deficiencias y ahí encuentro yo un área de oportunidad. Pero no área de oportunidad para... Desde ahí yo creo que fue algo que marcó la diferencia. No era un área de oportunidad para sacar ventaja de ello. Era un área de oportunidad para ayudar a las jugadoras, que obviamente muchas de ellas eran mis amigas, algunas conocidas, y pues algunas yo las admiraba por su nivel futbolístico. Entonces yo dije, pues es momento de hacer algo por eso. Como te lo comento, pues toda mi familia son abogados. Yo salí, también tuve la oportunidad de irme a estudiar unos días ahí a España. Entonces también eso me empujó demasiado porque yo me di cuenta cómo es el sistema educativo y el sistema deportivo allá. Y a mí me encantó. O sea, yo dije, a mí me encantaría que en mi país fuera así. Entonces empecé como a investigar mucho. quise también como copiar varias cosas de allá para implementarlas aquí deportivamente. Y ahí fue cuando se empezó como a formar esta parte. De hecho, una de mis jugadoras, que te digo que anteriormente era mi amiga, ella fue como la con la que empecé, o sea, ella la empecé a ayudar en temas más comerciales, empecé como a ayudarla a ver si alguna marca la volteaba a ver o la apoyaba con algunos tachones. El tema de los contratos, pues obviamente yo los veía demasiado porque yo estuve trabajando con mi familia mucho tiempo y justamente en tema contratos, entonces afortunadamente pues sé leer un contrato, sé interpretarlo. O sea, bueno, a mí no se me hace difícil porque... pues porque ya llevo mucho tiempo con esto, pero no es tan difícil detectar las cosas que están bien y están mal. Entonces empecé con eso y ya de un momento a otro me dijo ella, así como, oye, ¿por qué no eres mi representante? Y yo, ah, pues sí, o sea, sin ningún problema. La verdad, yo obviamente salí de la carrera, tenía trabajos alternos, como tú dices, del lado B, pero aún así me apasionaba demasiado, o sea, no era como que... como te digo, lo veía como una fuente de ingresos, ¿no? Al contrario, lo veía como mi pasión y de forma de ayudar a la jugadora.
Qué fuerte toda la información que acabamos de aprender en este momento, ¿eh? Porque son muchas cosas que quiero ir como ordenando para abordarlas. Primero, ¿cómo fue el proceso de transformar tu pasión? Porque creo que muchas de las personas que nos dedicamos de alguna forma al fútbol femenil, el sueño inicial, a lo mejor en mi caso no tan latente porque yo no sabía que podía aspirar a ser una jugadora profesional, entonces en mi mente no estaba tan aterrizado. Hasta ahora lo veo, digo, bueno, a lo mejor sí hubiera podido hacer algo, pero pues el hubiera no existe. Entonces toca transformar la pasión hacia otros enfoques. ¿Cómo fue para ti ese proceso de entender que ahora tu sueño podía ser distinto, pero que también quizá podía tener un alcance mucho mayor que una carrera como futbolista?
Sí, fue muy difícil, no te voy a mentir, fue muy, muy, muy difícil. De hecho, alguien muy importante en esta parte fue mi mamá. O sea, mi mamá siempre, bueno, toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, siempre me han apoyado demasiado. O sea, que Nicole quiere ir de entrenar hasta 2 horas de su casa, la llevaban. Nicole quiere entrenar 3 veces al día, la llevaban a todos lados, le llevaban las comidas. Entonces creo que eso es una parte muy importante que siempre destaco de mi vida, porque el apoyo de mi familia siempre lo tuve ahí. Afortunadamente soy una persona que tiene una familia muy unida, entonces creo que todo eso me ha ayudado a llegar a donde estoy y justamente a superar esta parte, ¿no? Sí fue muy difícil porque sí tenía muchas posibilidades. En algunos momentos llegué a tener ahí varios encuentros. Llegué también a estar ahí en visoría con Selección Mexicana, obviamente, cuando no existía la liga. De hecho, hace como un mes, yo creo, o 2 semanas, encontré una foto cuando un equipo me buscó para jugar un amistoso con la sub-15 y encontré una foto donde salgo justo con Aileen. Entonces, imagínate, o sea, qué chistoso, ¿no? O sea, ¿quién le iba a decir que en ese entonces pues, jugué un amistoso contra ella? Y pues ahorita soy su representante. Pero bueno, regresando al tema, sí fue muy, muy difícil. Sí me deprimí demasiado. Sí fueron meses que yo me seguía aferrando. Y como te digo, mi familia me seguía apoyando. Pero como es más un tema de salud, yo tengo una desviación muy, muy importante en la columna. Entonces ya no me permite hacer ejercicio de alto rendimiento. O sea, sí trato de mantenerme en forma, porque es algo que me gusta, no tanto por cómo me veo, por lo estético, pero sí es algo que me apasiona, me gusta y me distrae. Entonces sí hago ejercicio, pero muy controlado. Y pues obviamente el estar dentro de un club de fútbol es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues ya mi mamá siempre fue la que me llevaba a todos lados y sí en algún momento, pues obviamente los papás nunca te quieren truncar tus sueños, mucho menos terminar con tus ilusiones, pero sí fue muy realista y me dijo que pues tal vez ya era momento de ver hacia otro lado, que las cosas, la vida me estaba diciendo que pues ahí no era, pero no porque ahí no era, quería decir que me tenía que salir de ese medio que pues tanto amo, en el cual también toda mi vida me desenvolví. Y fue ahí cuando, pues obviamente de primera instancia me molesté con mi mamá, sí le decía como pues que no crees en mí, shalala, pero después sí te cae el 20 y te das cuenta que pues tiene razón, que necesitas voltear a ver otra parte. El que haya tenido esta oportunidad de tener esta educación y el poder viajar al extranjero para conocer otra forma de ver el deporte, creo que también es algo que me ayudó mucho. Y ahí fue cuando sí acepté la realidad de Nicole Paredes, ya no como futbolista profesional, pero sí como por la parte de atrás.
Hablas mucho de aportar y de cómo para ti el área de oportunidad no es un tema de dinero, sino de ayudar. Entonces me queda claro que tus intenciones son genuinas hacia la suma, ¿no? Hacia el fútbol femenil. Entonces, ¿cuál sería la filosofía con la que Player 12 existe el día de hoy? Porque supongo que es súper ligado como a todo este proceso que tuviste y, por lo tanto, siempre de estar como sumando, ¿no?
Claro, la filosofía principal de Player 12 es la parte humana. Es 100%, somos muy, muy, muy humanos y una frase que nos caracteriza es el tratar a la jugadora primero por lo que es obviamente una persona, y ya después la estrella o la goleadora o la mejor defensa, no sé. Porque todos estos procesos que yo viví como deportista, creo que es muy común que lo vivan, o sea, no porque yo lo haya vivido, pues lo van a vivir todas mis jugadoras, pero sí hay una parte muy importante que yo siempre destaco mucho, que es la parte emocional y la parte psicológica. Entonces, yo creo que si tú no estás bien con tu entorno, no puedes realizar bien tu trabajo, aunque te guste mucho, aunque te apasione. Entonces, si hay algo que por lo que yo siempre me preocupo mucho es por la parte humana y porque ellas estén bien y estén felices en lo que están haciendo y con lo que están haciendo. No sé, un ejemplo que te puedo poner es que aquí nosotros, para nosotros lo más importante obviamente son ellas, sin ellas no existiríamos, tal vez solo seríamos una agencia de sports marketing y ya, pero son tan importantes que para nosotros sí, obviamente las marcas son importantes, los clubes son importantes, pero para nosotros siempre el número uno está la decisión de la jugadora, por encima de cualquier club, de cualquier marca y obviamente de cualquier cifra. Y creo que eso es algo que nos ayuda mucho y tenemos pues bien a las jugadoras, pero no bien para que estén con nosotros, sino bien para que ellas puedan realizar correctamente y satisfactoriamente el trabajo que están haciendo.
Ahorita podemos hablar de la agencia, ¿no? De cómo pues tienes futbolistas como Alison González, la misma Aileen, Belén Cruz, Jimena Ríos, pero cuando empieza este proceso de formarla, ¿cómo se inicia una agencia de representación? O sea, ¿le hablaste como a tus amigas, a tus amigos, voy a hacer esto, te aventaste sola? ¿Qué fue lo primero que hiciste como base para que la agencia se convirtiera en una realidad?
Pues mira, yo cuando antes de tener la agencia, yo ya tenía 3 jugadoras. Literal, la representación se dio, para mí la mejor publicidad es la de boca en boca, entonces literal se dio así, ¿no? Como te digo, yo empecé con una amiga que es Cassandra Cuevas, y después pues obviamente veían que pues acá tanto le iba bien futbolísticamente, bueno, deportivamente, como en temas de que le conseguía algunas cosas, en temas del club, entonces pues ya se fueron como sumando otras 2 jugadoras, ahí igual del club, que después fue Moni Rodríguez y Alexia Villanueva. Entonces se viene justamente, como te dije, yo tenía un trabajo antes, pero yo renuncio a mi trabajo a finales de febrero del año pasado. Y ya cuando renuncio me voy de vacaciones, regreso de vacaciones y empieza lo de la pandemia. Entonces se cancela la liga y obviamente también hubo muchísimo movimiento. Yo estaba platicando mucho con clubes, platicaba mucho con, no nada más clubes aquí nacionales, sino internacionales, con mucha gente, muchos representantes. Y esto de la agencia ya, como te digo, ya era un proyecto a mediano largo plazo. Pero por parte de la pandemia, pues fue que tuve más tiempo y también fue también mucho la ayuda que me brindó una de las jugadoras, que justamente fue Mónica Rodríguez. Ella fue como la que me dijo que por qué no me aventaba ya, ¿no? Que pues ellas confiaban en mí, que por qué no lo hacía, que iba a tener el apoyo de todas ellas. Y ahí fue cuando pues reaccioné y yo dije, o sea, sí, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más necesitas? ¿Qué más experiencia buscas? ¿O por qué quieres seguir trabajando para otras personas cuando esta es tu pasión? estás haciendo las cosas bien y pues tienes el respaldo de las jugadoras. Si tú tienes el respaldo de las jugadoras, ¿por qué tú no le puedes dar ese respaldo a las jugadoras? Porque no es lo mismo que yo llegara, no sé, con Adidas y le dijera, oye, soy representante de tal y tal. Ah, sí, o sea, mucho gusto, te dicen sí, ahorita no. Pero siento que es más serio cuando ya hablas de algo, de un proyecto más en forma, de una agencia, de todo esto que ya se vino. Entonces tuve muchísimo tiempo en la pandemia para yo poder asentar bien las ideas. Y ahí fue cuando, o sea, obviamente cuando me hice ese comentario lo pensé mucho y yo ya tenía varias entrevistas de trabajo, que obviamente iba a ser home office. Y en una me aceptaron y me mandaron, justamente ahí fue cuando se tomó la decisión de ya abrir la agencia, me aceptaron en el trabajo y me mandaron, ya sabes, las pruebas psicométricas. Entonces yo las abro así en la compu y veo que decía 2 horas 45 minutos de realizarlas. Y literal me quedé pensando y dije, o sea, ¿es neta que quieres seguir haciendo esto? ¿Es neta que quieres seguir trabajando para otras personas y tal vez no directamente en el deporte? Porque iba a trabajar con marcas de supermercados, entonces pues nada que ver con el deporte. Y ahí fue cuando dije, no, pues ya, o sea, que estoy perdiendo mi tiempo buscando trabajos que sí me van a dar un poco de experiencia en tema comercial, pero pues también las jugadoras me necesitan. Y ahí fue cuando empecé a idear todo, hice mi business plan, puse literal cómo se iba a manejar. O sea, sí te puedo decir que la verdad me aventé sola. Y obviamente, como te digo, toda mi familia son abogados. Mi hermana es abogada. Entonces, pues literal le dije, oye, pues voy a hacer esto. A mi familia les encantó. Y pues le dije, ya, o sea, pues ya está todo hecho. Registré el nombre, que fue lo primerito que hice. Ya una vez que cuando se registró el nombre y ya me dieron la aprobación, ahí fue cuando ya hice todo como público.
Muy inteligente esa parte de registrar primero, ¿eh? Ahí se nota la base, sí, claro. Familiar, abogada, claro, sí, cómo no. Oye, pero justo ahorita que mencionabas todo esto de que en la pandemia te aventaste, te iba a preguntar qué fue lo más complicado de emprender, pero, o sea, tú te aventaste a emprender en nivel leyenda, o sea, porque lo hiciste sin un trabajo godínez que te respaldara, en una época en la que pues toda la situación estaba muy complicada, las futbolistas tenían muchísima incertidumbre de qué iba a pasar con la liga, con sus contratos, con los sueldos, si les iban a renovar. Entonces, yo creo que a ti te tendríamos que dar como una banderita de emprendedora a nivel legend, porque, híjole, no es nada sencillo. De esa parte, ¿qué fue lo más difícil para ti? Porque a lo mejor yo puedo pensar que eso es lo más complicado, no tener un trabajo godínez de soporte, pero a lo mejor tú me puedes decir qué fue el hacer tu plan de negocio o el empezar como a contactar a más jugadoras. Para ti, ¿qué fue el reto real de arrancar tú sola?
Pues yo creo que sí fue eso, ¿eh? O sea, la parte de mucha gente sí me dice como, ¿en qué momento, no? ¿O por qué en pandemia? O sea, ahorita no hay nada, pero al contrario, o sea, tenía en tema futbolístico, tenía mucho trabajo, estaba literal todo el tiempo hablando por teléfono y sí fue una parte muy, muy difícil, pero yo creo que lo más difícil era eso, como no tener ese colchón que ahorita tú mencionas, pero afortunadamente por no tener ese trabajo, pues fue que tuve todo el tiempo, entonces sí existía esa problemática, pero también me beneficiaba demasiado el tiempo. Y como te digo, siempre fui muy apoyada por mis familiares, entonces, pues como estábamos todos encerrados aquí, afortunadamente no tenía que tener gastos mayores. Mi hermana, mis papás siempre me apoyaron con, pues obviamente con lo más importante, que es comida, casa, todo eso. Entonces, ese es un plus, ¿no? Que me ayudó mucho. Pero sí el tema de, pues, no vas a tener una oficina, no vas a, o sea, ¿qué le vas a brindar a las jugadoras? Y también cómo va a ser como el plan de cómo las vas a fichar, todo eso. Creo que eso es lo más interesante y que me gusta mucho platicar porque, pues obviamente todo tuvo que ser por Zoom. Y estuvo muy chistoso, pero todo tuvo que ser por Zoom.
Somos la generación de que ya vivimos todo, ¿no? Las transiciones de todo, de redes, de que todo sea digital. Yo creo que eso a futuro va a ser un hito real, ¿no? De cómo todas estas agencias tuvieron que aventársela, pues así, de manera remota. En tu caso, ¿te topaste con gente que te dijera, no vas a poder, te va a costar más trabajo porque estás tú sola, o no te van a tomar en serio porque eres mujer? O sea, ¿fue tu caso? Sé que hay muchas a las que les pasa, pero ¿Te sucedió algo similar o te valió y tú dijiste yo voy por todas y no me importa lo que digan los demás?
Sí, creo que es algo que me caracteriza demasiado, que soy una persona muy segura de mí misma, pero muy segura. O sea, a veces creo que abuso un poquito, pero creo que es algo que reflejo. Entonces, esa seguridad también es algo que me ha ayudado demasiado y obviamente es algo que yo también le transmito a las jugadoras. Sí, no te voy a mentir, obviamente, pues muchas personas, pues siempre pasa, o sea, no creen en ti, no creen en el potencial que tienes, pero nunca he sido como de clavarme tanto en esa parte, ¿sabes? O sea, siempre he sido la persona que toma las cosas de quien vienen. Entonces, yo con mi familia, mis jugadoras y mi círculo de amigos, el que ellos me apoyaran y estuvieran ahí, que siempre, o sea, siempre fuera como de Nicole, eres súper chingona, Nicole, aviéntate eso. Creo que era algo que no necesitaba más. O sea, aún así viniera todo México y me dijera, no vas a poder, no. Justamente el tema del machismo es muy importante. También es algo que tal vez me hubiera detenido, pero no, porque soy también una persona de muchos retos, entonces para mí era un reto. Y ahí fue cuando dije, no importa, tuve más apoyo que el que me dijeran que no.
Creo que eso al final en la balanza es mucho mejor, ¿no? Es bastante positivo, pero mencionabas hace rato que las primeras jugadoras, pues había un tema ahí de amistad, de recomendación. ¿Cuál fue la primera jugadora que con la que cerraste, digamos, para la agencia, que no llegara como de esa relación quizá directa? ¿O todas han sido de manera de recomendación? No sé, hablo desde los mitos que una persona terrenal como yo tiene de las agencias de representación.
Kaz, Moni y Alexia fueron por amistad y por recomendación. Pero Aileen y Allison, ahí es algo que tal vez muchos no saben y a mí sí me gustaría que lo supieran. Hay otro representante dentro de la agencia. Nosotros nos unimos, él también estaba de forma independiente y justo al segundo día que yo hago pública la agencia, porque uno de mis públicos meta y de mis plataformas digitales favoritas y a las que obviamente me sirven muchísimo como agencia es LinkedIn. Yo ahí la hice una estrategia obviamente mercadológica para lanzarla y aparte como todo el mundo estaba súper metido en esa red social, que ya es como para más adultos, más gente que trabaja, etcétera, busca trabajo, cosas así, supe cómo comunicarlo. Entonces, de ahí cuando lo hice público, me llegó un mensaje de este representante, su nombre es Guillermo Terán, y me dijo que si podíamos platicar, que él también era representante de dos jugadoras, pues que le gustaba mucho mi proyecto. Tuvimos un Zoom, él es de Guadalajara, o sea, completamente todo lo que ahorita yo te dije, mi filosofía, mis valores, mis pensamientos, mis objetivos, él los compartía completamente. O sea, yo lo dejé hablar y todo lo que me decía, yo decía, pues estamos conectados, ¿no? O sea, en ese momento conectamos. Y ahí fue cuando él me dijo, yo soy representante de Aileen y de Allison. Y yo dije como, wow, o sea, qué padre. Y ya dije, yo pues soy de Cassandra, de Alexia y de Moni. Y ahí estuvimos platicando y me dijo que pues a él le gustaba. Él quería también esto de abrir una agencia, pero también él porque tiene también su plan B, o sea, tiene otro trabajo. Entonces me dijo que pues sí podía como unirse, obviamente le tenían que platicar a ella si les gustaba el proyecto, pero pues primero obviamente quería platicar conmigo para ver si podía ser posible y ya nosotros tener una junta con ellas y que yo les explicara todo este rollo de la agencia. Entonces yo obviamente súper encantada, tuve el Zoom con ellas, pero pues ellas nunca en su vida me habían visto ni yo a ellas, o sea, eso fue bastante raro. Yo les obviamente les empecé a platicar todo, les empecé a decir cómo surgió, cómo es la idea, qué en qué les vamos a ayudar, en qué las vamos a apoyar. Y la verdad es que a pesar de que son de las más chiquitas, son jugadoras súper inteligentes, o sea, que te preguntan todo, de verdad todo. O sea, yo hasta yo le decía a Memo, si quieres lo podemos, pues como en ese entonces, bueno, ahorita todavía Aileen sigue siendo menor de edad, pero yo decía, si quieres lo podemos ver con sus papás. Y Memo me decía, no, o sea, yo tengo una relación muy buena con los papás, ellos obviamente están enterados, pero pues aquí el focus son ellas. Y sí, o sea, me di cuenta por qué no estaban los papás, ¿eh? Porque ellas están, pero en otro nivel, te lo juro.
Están ellas vivas, al tiro de lo que quieren.
En serio que sí.
Ahorita hablaba de lo, uno como terrenal que a veces no sabe ciertas cosas. ¿Cuál dirías tú que es el principal mito que las personas tienen de una agencia de representación, de lo que se dice afuera y qué es este contraste con la realidad de los servicios que ofrece Player 12?
Pues para empezar, los representantes tenemos una reputación horrible, una imagen horrible ante todos, ¿eh? Ante los aficionados, ante los futbolistas y lo peor, ante los clubes. O sea, los clubes creo que nos aborrecen, pero también es por la parte que no se ha llevado una buena forma de trabajo, no se ha trabajado con ética y por lo mismo que ven más por sus intereses que por los intereses del futbolista. A mí me gusta ser muy, muy clara, muy ética en mi trabajo, porque como te lo decía anteriormente, uno de mis objetivos principales es obviamente hacer algo por el fútbol femenil. Lo más importante para mí son las jugadoras y el que ellas, sin conocerme, o sea, descartando a Alexia, a Cassie, a Moni, sin conocerme, me dejen en sus manos su carrera futbolística deportiva y comercial, o sea, es algo que yo no se los puedo pagar con nada. O sea, sí sé que es un ganar-ganar, que vamos creciendo de la mano, pero que confíen en ti, o sea, y eso me da muchísima rabia que muchos representantes pues abusen de esa confianza, pero el que ellas confíen en mí, de verdad, es algo que yo no les puedo pagar con nada, hablando de dinero o tal vez de cosas, pero sí se los puedo pagar llevando su carrera con ética y que ellas siempre estén bien con el club, siempre se sientan cómodas, que nunca tengan problemas. Entonces yo creo que de esa forma es la forma que yo lo puedo hacer. Y justo es ahí donde hay un mito que el representante siempre quiere sacar provecho del jugador. Sí es un mito, pero no es tampoco una mentira. O sea, hay de todo. Esto sí te puedo decir, hay de todo. Hay representantes que sí quieren, hacen las cosas bien y sí quieren el bien del jugador, como hay representantes que solo, desgraciadamente, se escucha feo, pero lo ven como un negocio. Que sí, obviamente es un negocio, no es, ojalá pudiéramos comer del amor al fútbol, seríamos ricas tú y yo, pero creo que el que tú también veas por los jugadores, creo que es un beneficio para los dos. Entonces, sí hay mitos de eso, como te digo, que nada más los ven como negocio, pero no es una mentira. Sí me gustaría decir lo que es una mentira. Y justamente nosotros venimos a, Player 12 viene a revolucionar toda esta parte. Queremos que, siendo uno de los pioneros en el fútbol femenil, no se copie o no se replique lo que hay en el fútbol varonil, que es tanta mafia, de que, pues no sé, me acerco a un jugador que ya tiene agencia o ya tiene el representante, pero como yo lo quiero, pues me acerco con él con regalos o hasta con ojalá pudiera acercarme con dinero, pero no, les dan dinero, se los roban, no hay una sana competencia y nosotros queremos al contrario. O sea, cuando nos dicen que sí tenemos mucha, que ya hay mucha competencia dentro del femenil también, que hay muchas agencias, que yo qué siento, yo les digo que no es por sonar payasa, al contrario, creo que sí se puede malinterpretar, pero por eso hago la aclaración antes. Para mí ellos no son una competencia. Una, porque todos tenemos nuestra forma de trabajar. Pero para mí ellos no son una competencia, al contrario, son una ayuda para lo que yo quiero hacer y mi objetivo principal, que es ayudar al fútbol femenil en México. Obviamente a mí me encantaría poder ayudar a todas las jugadoras de la liga, pero si yo me meto en eso, ya no voy a tener un control. Y a mí me gusta muchísimo tener un control de todo, hacer las cosas bien. Si tengo una jugadora, llevar bien a esa jugadora, o si tengo a 10 jugadoras, llevar bien esas 10 jugadoras, pero siempre tener ese contacto directo con ella, que no se me olvide, que vea sus partidos, que, o sea, todo eso que nosotros estamos haciendo. Entonces, para mí, como te digo, no son competencia, al contrario, son ayuda. Y si queremos revolucionar esta parte, queremos empezar a hacer como un punto de referencia, que cuando tú veas a nuestras jugadoras, obviamente yo no te digo, ay, por nosotros es que ahorita Alison ganó el campeonato de goleo. Obviamente no, pues nosotros no vamos a jugar por ella. Pero sí quiero que exista un común denominador en nuestras jugadoras, que el cual las demás agencias o los demás representantes digan por qué todas están tan bien, tal vez emocional, deportivamente, por qué existe ese común denominador con las jugadoras de esa agencia. Y quiero que obviamente repliquen nuestra forma de trabajar con sus jugadoras para que sea pues una ayuda y literal todos vayamos creciendo de la mano.
Claro, porque al final, si las jugadoras se pueden dedicar solo a jugar fútbol y no se tienen que preocupar por otros temas, ¿no? De a lo mejor sus redes o acuerdos comerciales con marcas o, híjole, a ver si me van a patrocinar zapatos o no. O sea, creo que teniendo a alguien que se encargue de esa parte con la tranquilidad de saber que comulgan con sus valores y con sus ideales, pues yo creo que, por supuesto, que se refleja en la cancha. Vamos, o sea, sí entiendo la parte en la que a lo mejor tú no te metes a anotar los goles de Aileen o de Allison o a cortar ahí un pase con Cassandra, pero ellas se dedican a jugar, ¿no? Tienen como esta tranquilidad de hacerlo. Y en ese sentido, ahorita la temporada está por acabarse, se está jugando la liguilla, muchas jugadoras terminan contratos. ¿Cómo es el proceso para ti como agencia en ese sentido, tanto con las jugadoras que están contigo, como seguramente, o no sé si te pasa que se acercan a ustedes jugadoras que no están firmadas por Player 12 como para ver qué hacer o cómo cambiar de equipo? ¿Es una temporada difícil para ustedes?
Es una temporada con muchísimo trabajo, no sabes. O sea, es una temporada muy, muy complicada, pero que cuando termine esta temporada me voy con un muy buen sabor de boca, me voy satisfecha. Y más si se cumple todo lo que pues nosotros venimos planeando. Nosotros sí nos anticipamos demasiado, no nos gusta hacerlo en el momento. De hecho, antes de que empezara este torneo, tuvimos una llamada, bueno, una videollamada, en la cual nosotros les preguntamos sus objetivos, primero deportivos, obviamente, personales y comerciales. Entonces, ahí ya tenemos, obviamente, por escrito, todo lo que ellas quieren y pues sueñan hacer tanto a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nosotros ya con eso podemos irnos dando la idea, el si quieren renovar con su club, el si quieren, no sé, ya irse a Europa, si quieren trabajar con tal marca. Y toda la temporada estamos trabajando en ello y pues creo que se nos facilita un poquito más. Y en el otro tema de que se acerquen otras jugadoras, sí, eso sí, sí es 100%. Y a mí me encanta ayudarlas a pesar de que pues no las represento directamente o no están dentro de mi agencia por temas, pues tal vez por estrategias que nosotros ya tenemos como agencia, pero como te digo, o sea, a mí no me cuesta nada obviamente no voy a descuidar a mis jugadoras nunca, pero si yo puedo y tengo la capacidad de ayudarlas y de tal vez colocarlas en un club o hacer ese acercamiento con un club, lo hago. De hecho, ahorita estoy ayudando a un par de jugadoras y justamente uno de los clubes que más odia a los representantes es uno de aquí de Ciudad de México, que yo no tengo ninguna jugadora ahí y no le gusta hablar con representantes. Entonces, literal, yo le digo como qué jugadoras pues podrían quedar en su club y así, o sea, muy directa le digo, pero sí, yo sé que no tienen como trato con los representantes, pero si le interesa a la jugadora, dígame y ahorita le paso su contacto. Y ya es más fácil, ¿no? Que se comuniquen con ella. Obviamente yo le digo que pues que tiene que preguntar, todo eso. La asesoro, pero tampoco le estorbo, porque si al club no le gusta, pues aunque yo quiera, no puedo intermediar en esa parte, pero sí puedo asesorar a la jugadora para que tenga un buen contrato, para que pueda no quedarse sin club.
Y es que eso debe ser dificilísimo, ¿no? Justo por lo que mencionas, que no están acostumbrados, para empezar, que las jugadoras sean vocales o no las dejan. Y la otra es que no quieren hablar con alguien que no sean ellas. También me imagino por un tema de que no les interesa que estén informadas o que pudieran estar mucho mejor preparadas, ¿no? Entiendo que todo es un proceso, pero como agencia, ¿qué tanto ayudan a las jugadoras en esa parte? ¿No? Ahorita mencionabas que pues les dicen más o menos qué revisar, qué preguntar y todo, pero Me imagino que también del otro lado está la parte en la que hay clubes que trabajan muy a gusto con las agencias, porque pues es un trabajo menos tener que estar explicando quizá a lo mejor situaciones muy técnicas. ¿Cómo equilibran esa parte entre los que están abiertos a trabajar con ustedes y entre los que de plano les va a costar más trabajo? Porque yo creo que en algún momento va a tener que pasar, ¿no? Si en el varonil trabajan con agencias, en la femenil en algún momento lo van a tener que hacer, ¿no?
Sí, de hecho, yo no he tenido ningún tema con eso. Como te digo, nada más lo tuve con este club, pero afortunadamente no tengo ninguna jugadora ahí. Sin embargo, yo creo que si en algún momento tengo, pues creo que sí, ya no voy a ser como de, pues no puedo hablar contigo. O sea, al contrario, pues soy su representante y ni modo, ¿no? O sea, yo no quiero pensar que sea por el tema que mencionaste. O sea, todavía quiero creer que hay, que existe esa bondad. Porque también, como te digo, tal vez tuvieron una mala experiencia con algún representante y de ahí dijeron no. Y obviamente, o sea, terminamos pagando todos, pero pues sí me gustaría que se abrieran en esta parte. Y como te digo, con los clubes que tenemos, de todas las jugadoras que tenemos, no he tenido ningún problema, al contrario, ¿eh? Todos los clubes han sido muy, muy abiertos, muy respetuosos. Obviamente cuando empecé, pues todo el mundo me decía que si no me hacían menos por ser mujer, ¿no? O si no me tomaban en cuenta, tal vez. Y no, nunca sufrí de eso, al contrario, como te digo, siempre me respetaron, siempre, pues yo soy fiel creyente de que como tratas, te tratan. Entonces, yo siempre soy muy educada, y, como te digo, me gusta mucho trabajar con ética. Y soy, aparte, una persona que le gusta hacer muchas amistades. Entonces, más que, obviamente, el tema profesional, ese queda por fuera. Pero sí me gusta hacer una buena relación y una larga relación tanto con los clubes como los encargados de los clubes, para que también ellos confíen en mí, así como yo estoy confiando en ellos, y que se den cuenta que no soy, pues, como ellos tienen esa imagen, que yo sí estoy viendo 100% por el bien de la jugadora, y que no nada más vengo a exigir, porque es algo muy, muy importante que siempre les digo a las jugadoras, y les digo que yo no puedo tal vez exigir o pedir que les respeten tal cosa si ellas no dan antes algo, o sea, si no demuestran. O sea, yo no puedo decirle, oye, necesito que le subas a mi jugadora cuando mi jugadora se la pasa tal vez llegando tarde a los entrenamientos, no entrena bien, no la convocan por eso. Entonces, sería muy tonto de mi parte que yo me metiera en esos conflictos. Entonces, sí me gusta mucho hacer esa relación, me gusta que me conozcan, me gusta hablarles bien, y he tenido mucho éxito, pero también siento que ahorita ya más por el estatus que me han dado las jugadoras, porque obviamente las jugadoras le han dado un estatus muy importante a la agencia, por el tema de qué jugadoras son.
Mencionabas hace rato que te sientas con ellas a hablar sobre sus objetivos personales, deportivos, de marcas, etcétera. ¿Qué pasa cuando una jugadora no se queda en el club en el que quiere estar? ¿Hay un trabajo que como agencia hacen? Digo, yo sé que las jugadoras todas nos van a decir que son profesionales y que van a jugar en el club que les dé la oportunidad, pero todas tienen la idea de que quieren llegar a algún lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no es posible por otras circunstancias? Como agencia, ¿cómo trabajan para alcanzar ese objetivo? ¿Cómo le hacen para cuando eso no es posible por alguna situación que se sale de sus manos? ¿Es un tema que se presenta recurrente en las jugadoras?
Afortunadamente, con todas las jugadoras que tenemos, todas las jugadoras están donde quieren estar, ¿no? Y creo que eso habla del trabajo previo que se ha hecho y el trabajo tan completo que se ha hecho, obviamente, personalmente, individualmente con las jugadoras. Por parte de nosotros, pues hacemos todo lo posible. Afortunadamente, no nos ha pasado. Yo creo que también es por el tema, por este tema que te digo. O sea, todas las jugadoras que tenemos son muy disciplinadas, son muy enfocadas. Hablando deportivamente, creo que son de las más destacadas. No hemos llegado a tener ese problema, que no lo descarto, obviamente en algún momento puede pasar, pero créeme que nosotros como agencia vamos a mover cielo, mar y tierra para que ellas puedan cumplir ese objetivo. Y obviamente no te digo que hay, si dicen, no sé, ahorita un ejemplo, si dicen Real Madrid, tienen que estar en el Real Madrid porque sí, o sea, y ya de ahí no hay plan B. Obviamente hay plan B, pero siempre el plan A tienes que trabajar para llegar a eso. O sea, no, nosotros les transmitimos el que no sean conformistas, el que vayan por más, que si ya cumpliste esto, ahora sigue otra cosa. Entonces creo que es algo que también habla mucho de la mentalidad que tenemos nosotros como agencia y ellas como jugadoras. Y es por eso que también ahí viene un poco de la estrategia de nuestra agencia y de cómo nosotros seleccionamos a las jugadoras. Porque antes de acercarnos con ellas, nosotros hacemos un estudio el cual empaten sus valores y su mentalidad con los valores y la mentalidad y la filosofía de la agencia.
Ahora, hablando sobre las marcas, desde que inició la Liga en México, cada vez hay más que voltean a ver a las jugadoras. A veces por temas meramente deportivos, a veces por temas de redes sociales. ¿Todavía nos falta para que se involucren más con las jugadoras? ¿Ha evolucionado bien ese proceso? ¿Cómo le haces tú para que a través de Player 12 las jugadoras tengan acuerdos justos? ¿Cómo funciona esa parte?
Nosotros, como te digo, nos encanta hacer buenas relaciones y relaciones a largo plazo con cualquier persona, cualquier club o cualquier marca que trabajamos. Entonces, ahí sí hemos tenido obviamente muchísimas, ¿cómo te puedo decir? Excepciones por parte de personas que pues tal vez tienen otro tipo de, pues sí, de visión, pero creo que sí se ha ido evolucionando demasiado y es obviamente el trabajo que han hecho las jugadoras como para hacer crecer la liga. Antes pues era de, oye, patrocina a mi jugadora y pues te reían casi casi en tu cara, ¿no? Porque pues sí, de plano, o sea, hay muchas personas que todavía dicen que no vende, que no es un negocio, shalala, que ese es un tema muy controversial y que me encanta tocarlo con los haters porque pues tienen unas, pues sus ideas son muy, muy básicas y muy tontas, entonces sí me gusta como atacarlos de esa parte. Pero creo que las marcas se han dado cuenta que tienen un área muy grande de oportunidad en el fútbol femenil y han sido muy inteligentes las marcas que se han metido. Entonces sí se está corrigiendo muchas cosas que se hicieron al principio. Muchas marcas deportivas ya están viendo a las futbolistas por lo que tienen que verlas, que es meramente por lo deportivo. Yo soy súper enemiga de esa parte. Yo no tengo nada en contra que las jugadoras pues tengan, no sé, los millones de seguidores en las redes. Al contrario, es algo que va de la mano. Pero creo que el que te patrocine una marca deportiva, hablando 100% en deportivo, tiene que estar muy ligado con tus logros futbolísticos, porque pues tiene que tener esa relación. Y una vez que se tiene esa relación, pues obviamente el patrocinio va a ser un éxito. Pero pues ahí ya son temas muy mercadológicos, que obviamente mucha gente que está encargada, de ese departamento en muchas marcas no tienen ni idea del deporte, mucho menos del fútbol femenil. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es darles un tipo de asesoría, decirles cuáles son sus beneficios, qué van a conseguir, que obviamente sí, no mentirles, porque a mí no me gusta hablar con mentiras, al contrario, siempre siendo muy sincera y siempre abarcando todos los panoramas, y sí que comprendan que todo es un proceso y que siempre va a ser un ganar-ganar, que no por ser un ganar-ganar siempre tiene que ser un 50-50. Tal vez ahorita en el momento en el que estamos, de la marca puede ser, si la marca ya está muy bien posicionada, la marca tal vez puede ser un 70 y la jugadora un 30, pero aún así, tanto la jugadora va a ayudar a seguir posicionándose la marca o a ser nada más recordatorio, como la marca le va a dar esa exposición a la jugadora y va a ser, pues, repito, un ganar-ganar.
Así es. Y a nosotros como afición o como consumidores, ¿cómo podemos ayudar a que las marcas vean que funcionan estas alianzas, ¿no? Porque de pronto yo he dicho, ¿no?, aquí en el podcast que pues hay que comprar los jerseys de los equipos femeniles, o si la jugadora está anunciando algo, pues buscar, no sé, ir al estadio o la marca que la patrocina, pues consumir, no sé, buscar la manera de hacerle saber que esto es gracias a la exposición que le está dando esta atleta al producto, ¿no? ¿Funciona así? ¿De qué otras maneras la afición se puede manifestar como para que cada vez aumente pues esta confianza que depositan en las jugadoras que a veces hace falta, ¿no? Por lo que mencionabas, de que se ha ido de menos a más, pero para buscar que este proceso sea quizá un poquito más rápido.
Obviamente, como afición, la compra del merchandising de todas las jugadoras es vital, pero también es algo que es como un círculo. Por ejemplo, si los aficionados piden o compran el jersey, no sé, ya sé que tú eres súper, súper chiva hermana, entonces te voy a poner ese ejemplo. Si los aficionados compran el jersey de Licha y ya no, o sea, la marca nada más sacó 10 porque pues sabe que no se vende. Pero ya después de esos 10, los aficionados siguen pidiendo. Y qué mejor que en redes sociales. O sea, ahorita redes sociales es una plataforma buenísima para llegar a las marcas, comunicarte con las marcas y que las marcas vean que cuál es la demanda. Entonces, si ya se vendieron las 10 y de repente otros 10 te dicen como, oye, quiero la de Licha, ¿por qué no sale? Ya sacas otros 10. Y así, o sea, poco a poco la marca se va a ir dando cuenta que pues obviamente ya hay mercado para las jugadoras y ya tienen que hacer pues jerseys de las jugadoras. Puse como ejemplo a Licha pues porque es como la goleadora, ¿no? Del equipo, pero creo que se me haría a mí muy, muy bueno que se pusieran a todas las jugadoras, que se pueda planchar el nombre de todas las jugadoras y el número, porque no solo su familia es fan de esa jugadora. O sea, si tú te metes a investigar a las jugadoras, tienen a seguidores y son totalmente orgánicos. O sea, no es ni porque la jugadora, no sé, haya salido en una novela o en una serie o sea famosa nada más porque sí. O sea, no, es por sus logros deportivos. Entonces, ahí te das cuenta que sí va a ayudar a la marca. Como te digo, tal vez no la jugadora le va a dar el 50-50 que muchos buscan en un ganar-ganar, pero sí le va a empezar a dar algo y justamente es este proceso, que ellos también confíen en el proceso y que estén, que tengan esa mentalidad, que sí va a ser algo tal vez un poco lento, pero que se va a lograr. Entonces, sí, como aficionados pueden hacer eso. También el hablar muchísimo en redes sociales de fútbol femenil, créanme que aunque haya muchísimos haters, a mí me encanta que mencionen a las jugadoras o mencionen al fútbol femenil, aunque digan que no vende. Créeme que, como te digo, la mejor publicidad es la de boca en boca, y una vez que ya están hablando de esto, es porque se están interesando para bien o para mal. A mí mi papá siempre me decía, si hablan bien de ti o hablan mal, pues significa que estás haciendo las cosas bien. O sea, no, preocúpate cuando no hablen de ti. Entonces, pues creo que eso es lo que está pasando con el fútbol femenil. Está creciendo y está creciendo en audiencia y eso va a ayudar a que las marcas volteen a ver a las jugadoras.
Claro, aquí quiero hacer una anotación porque obviamente sí, todo el mundo sabe que yo soy chiva de corazón, chola de nacimiento porque vivo en Tijuana, pero a mí la verdad me gusta que le vayan bien a todas. O sea, lo decía una seguidora ahí que tengo en Twitter y en Instagram, Fa Hernández. Ella dice que el fútbol femenil le enseñó que la monogamia futbolística no existe porque si gana una, ganamos todas. Y la verdad, aunque parezca choro, yo no tendría problema en comprarme un jersey del América porque sé que si justo lo que mencionas, que si yo le pongo el nombre de Cassandra o le pongo el nombre de Dani Espinosa, es un indicador de que, oye, queremos más, queremos que siempre estén disponibles, queremos que siempre tengan tallas, queremos que siempre se pueda personalizar porque también necesitamos tener sus números en la espalda, ¿no? Y ahorita que mencionabas el tema de cómo generar esta conversación en redes, yo creo que parece que no, pero los seguidores del fútbol femenil son seguidores de nicho, que a lo mejor la comunidad ahorita puede ser relativamente pequeña si la comparamos con el varonil, pero ese nicho es muy fiel. O sea, sigue a las jugadoras, quiere genuinamente discutir sobre fútbol, sobre táctica, sobre muchas cosas que a lo mejor de otra forma, con una estrategia mucho más pensada o producida, atraerías otro tipo de público. Ustedes como agencia, ¿cómo logran como ese equilibrio entre posicionar a una jugadora mediáticamente a través de sus logros deportivos, pero también para que la gente la conozca y la ubique y entonces aprenda esos logros deportivos que tiene? ¿Cómo funciona esa línea?
A nosotros nos gusta mucho trabajar con redes sociales. Como te digo, es algo que ya va de la mano. Anteriormente no, o sea, sí hay muchas personas y tal vez ya gente un poco más grande que no le gusta el tema de las redes sociales o que no le gusta que las jugadoras estén en las redes sociales, pero es algo que ya vivimos en una era digital, o sea, ya quien no está en redes sociales no existe. Pero nosotros ahí sí hemos tenido un pues hasta, sí te puedo decir que un problema en esa parte, porque la mayor parte de nuestras jugadoras no les gustan las redes sociales, o sea, no tengo que no les guste que no tengan o que no anden viendo, pero no les gusta el subir historias, o sea, no son de eso, o sea, como que son muy introvertidas, o sea, son muy, como que muy enfocadas en su fútbol. Pero sí, nosotros tratamos de ayudarlas a eso para, pues, darles, pues, enseñarles que ya va de la mano, que ya necesitan esta parte. Y lo más importante, que ellas, pues, en cierto punto agradezcan que a los seguidores que tienen, como te digo, es 100%, es meramente orgánico su crecimiento, porque las siguen por los logros futbolísticos, no las siguen por otra cosa. O sea, imagínate, yo platicaba apenas con Aileen y le decía, es que Aileen, no subes nada, y así me decías, ya sé, se me olvida, perdón, no sé qué. Y le dije, o sea, tienes muchísimos seguidores, o sea, de verdad, todos esos seguidores te aman por lo que eres y por cómo juegas. Entonces, o sea, está padre que también ellos te empiecen a conocer más porque te siguen por algo, porque les gusta cómo juegas y porque se quieren interesar en tu vida. Tal vez no personal, no digo, ay, sube una foto con tu familia o sube videos con tu mamá, o sea, eso ya es muy de las jugadoras, pero sí quieren tal vez saber cómo es tu día a día o tal vez una historia de qué desayunaste o mínimo ver tu carita, no nada más en la televisión, al contrario, o sea, todos ellos que te siguen es porque sí les gusta tu juego, pero pues ya también le gusta tu personalidad o X cosa. Entonces, creo que es padre el tener esta relación con los seguidores, con los aficionados, y que también crean ese lazo. Entonces, es algo que nos ha ayudado muchísimo, porque justamente ahí viene lo que te comenté a un principio del podcast, de dónde venía el nombre de Player 12. No sé si me lo ibas a preguntar, pero es algo que ahorita salió con el tema. Y el nombre de Player 12, como tú sabes, el jugador número 12 aquí en México se le dice al aficionado. Entonces, platicando con todas las jugadoras, inclusive pues mi mismo tema, o sea, mi misma vida, el que a ti te empiece a gustar fútbol y tú empieces a jugar es porque tú lo empezaste como una aficionada. Y no estoy hablando de una aficionada de un equipo. Muchas empezaron como aficionadas de sus hermanos o de sus papás. Entonces, el que ellas empezaran con eso, que la agencia se llama Player 12, es para que ellas nunca olviden de dónde vinieron y que cuando, por más estresadas que estén, por más cansadas, que cuando se les acerque un aficionado, recuerden cuando ellas eran aficionadas y cómo empezaron y cómo les hubiera gustado que su futbolista favorito pues les hiciera caso, les diera un autógrafo, les diera una foto. Entonces, que nunca se olviden de eso, que siempre tengan los pies bien puestos sobre la tierra. Y creo que es algo que ha funcionado muchísimo. Todas las jugadoras que tenemos son unas, no solo buenas jugadoras, no solo son buenas dentro de la cancha, sino fuera. Y justamente es eso.
Me encanta esta historia de dónde viene lo de Player 12, porque justo es eso, cuando empezamos a ser aficionadas del fútbol, es por un amor genuino al deporte, ¿no? Y por esto que logra conectar en nosotros, ¿no? Y creo que mucha gente ha tenido experiencias quizá desagradables con jugadores. Entiendo, ¿no? Que a lo mejor no era su mejor momento y demás, pero yo creo que el tener eso presente, el saber que el aficionado o la aficionada que te está pidiendo una fotografía puede significar muchísimo y puede ser quizá ese boost para perseguir un sueño similar al que ellas tienen, ¿no? Y creo que es una historia muy linda. Ya para cerrar, para no extendernos más, porque yo sé que nos podemos aventar como 12 episodios hablando de todo lo que involucra el trabajo de una agencia, pero me gustaría que nos dieras como algunos tips, quizá en generales, si una jugadora profesional o una jugadora que apenas está empezando a entrar a este mundo, que ya tiene ahí sus tiburoncillos, que se quiere medio pasar de lanza, si quisiera acercarse a una agencia o a empezar a valorar sus opciones, ¿qué le recomendarías que revisara y cuáles serían las señales de advertencia para que lo tomara en cuenta a la hora de tomar una decisión entre una agencia de representación y otra?
Lo primero que tiene que tener en la mente la jugadora es que los representantes, o en este caso las agencias, están trabajando para ti, no tú para ellas. O sea, tú como jugadora no estás trabajando para ellas, ellos están trabajando para ti. Y si por algo te están buscando es porque, pues, ven algo en ti. Yo siento que una persona cuando te va a buscar, o ahorita que es de manera remota, dice mucho sus movimientos, en la forma en que se expresa. Yo creo que algunas de las alarmas serían el tema económico, el que nada más te estén mencionando todo económico. Y no sé, es que si te vienes conmigo vas a ganar tanto, si te vienes conmigo voy a hacer que te firme tal marca, o si te vienes conmigo pueden prometerte las perlas de la Virgen. Pero yo creo que también algo muy importante sería el tomar referencias y el que tú te plantees bien tus objetivos y que veas si esos objetivos empatan con los objetivos que te está platicando el representante o en este caso una agencia. Y también si a ti te gusta su forma de llevar las cosas. Yo una pregunta que tal vez estaría buena que se la hicieran a los representantes o las agencias es, ¿qué ganan ellos en dado caso que la jugadora tenga un patrocinio en especie? Yo creo que ahí es cuando van a sacar el cobre. Y ahí ya por la respuesta pues te van a dar cuenta quién sí ve 100% por el bien de la jugadora o quién está viendo nada más por intereses propios.
Sas, pues creo que eso es un punto donde pueden empezar bastante bien. Creo que apenas el camino de esta parte de la representación deportiva en el fútbol femenil está iniciando, lo decías hace rato, cada vez son más agencias, pero creo que justo en lugar de ser como una tachita, una piedrita en el camino, pues te habla, ¿no?, de que hay un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque ya le están prestando atención, porque se está hablando del tema y porque cada vez ven en el fútbol femenil un área de oportunidad de muchas cosas. Y la verdad es que me gusta mucho la forma en la que piensas, cómo durante toda la plática has redondeado mucho en cómo sumar y cómo aportarle a las jugadoras, y creo que eso es algo que necesitamos muchísimo en este entorno. Y de verdad que muchas gracias por estar aquí, por platicarnos tu experiencia, por abrir el panorama de lo que hace no solamente tu agencia, sino pues todo el ecosistema de representación. Y necesitamos más personas que estén en este medio por las razones correctas, más personas como tú. Así que muchas felicidades por tu trabajo. No me queda duda que vas a llegar mucho más lejos de lo que ya lo has hecho. Así que pues vamos a esperar qué más va a pasar con Player 12. Así que de verdad, otra vez, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ti. Creo que este tipo de temas es los que más me gusta tocar, obviamente de la agencia, pero el que muchas, esperemos que lo escuchen muchas jugadoras y que se den cuenta que una agencia sí puede ser así, ¿no? Que tal vez no le estoy diciendo, ay, vénganse conmigo o algo así, pero que sí les exijan a sus representantes que les den este trato, porque si nada más les van a dar el trato de intermediación, pues también ustedes chequen si hay otra agencia que les puede sumar más. Siempre váyanse con la persona que vea por sus intereses y que siempre busque un crecimiento, que no busque que se estanquen solo porque el club les está pagando por fuera a los representantes. Entonces, hay muchísimas cosas, como dices, nos podemos ir a muchísimos capítulos, y de verdad es que yo encantada de regresar, te agradezco muchísimo la invitación, y de verdad cualquier cosa que necesites y esté en mis manos, igual si hay alguna jugadora que escucha esto y necesita alguna asesoría, aún no estando en la agencia, créanme que yo sin ningún problema se las doy, yo no tengo problema en eso, al contrario, por mí mucho mejor, si yo tengo el conocimiento y ustedes lo necesitan, yo lo comparto sin ningún tipo de interés extra.
Excelente. Pues, ¿dónde te pueden contactar, además de las redes sociales de Player 12, algún correo o a través de un mensaje ahí en Instagram? ¿Está bien? ¿O cómo se pueden acercar contigo?
Sí, pueden ser ahí en las redes sociales de Player 12. Ahí también en el Instagram de Player 12, pues está mi Instagram, creo. Puede ser por medio de ahí. También en Player 2 está el correo y el número. Entonces, o sea, yo contesto siempre, tanto correos como WhatsApp, como mensajes de Instagram. Entonces, hay muchísimas formas de cómo contactarme.
Excelente. Pues una vez más, muchas gracias. Estoy segura que no va a ser la última vez que vas a venir. Quizá después estaría interesante armar como un sticker de preguntas para que la gente nos diga qué exactamente quiere saber. y platicarlo aquí contigo y ver de qué manera se puede sumar mucho más a la conversación. Así que, Nicole, muchas, muchas gracias por estar por acá.
No, muchísimas gracias a ti y como te lo dije, con muchísimo gusto, nada más tú me avisas y encantada.
Espero que hayan disfrutado este episodio tanto o más que yo. La historia de Nicole creo que es inspiradora porque se requiere de mucho carácter para transformar tus sueños y ella lo ha hecho de una gran manera y pues qué mejor que tener en este espacio a una mujer como ella para que nos cuente cómo es iniciar una agencia, los aspectos importantes a tomar en cuenta, porque en esta temporada muchas jugadoras cambiarán de equipo y algunas van a firmar su contrato por primera vez. Así que si usted cree que esta información valiosa le puede llegar a alguien que le sigue en redes sociales, comparte el episodio por allá para que la persona correcta reciba esta información y pues se pueda beneficiar de ella. No olviden que el miércoles es de Chisme Futbolero con mi estimadísima Brenda de Dale Vuelta para platicar de la liguilla, los equipos que jugarán la semifinal y pues todo lo que ustedes quieren saber de cara a esta fase. Si por alguna razón no pueden verlo en vivo, lo pueden encontrar al día siguiente en mi canal de YouTube para que vayan a suscribirse y la plataforma les avise cuando se suba el programa. Síganme en Futbolera en Instagram, el 13 en lugar de la L y la E, y como Futbolera en todas partes. Recuerden que los episodios del podcast los pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.